Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñane Moranduba, Añande Mongacuaaba, Oyapobo Ñandejehui, Tecove Añete, Ipuaporaba, Aojechacuaaba, Tembiapó, Yayapó, Barajá, Oñondivepa.
A continuación, en Ñaño Moarandú Radio Rupide, la clase de la escolar básica, octavo grado.
Que canta por cantar, yo me siento compañero del que lucha por ganar. Una nueva y limpia tierra cultivada con amor, enterradas las rencillas hermanando la canción. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción. Viva los campos arados, viva toda la nación. Ya llegó la hora, hermano, en que debes comprender que la patria que anhelamos palpitando está en tu ser. Lo que yo no puedo solo, juntos podremos lograr. Si luchamos codo a codo, nadie nos derrotará. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción. Viva los campos arados, viva toda la nación. Viva.
¿Cómo están, mis queridos estudiantes, queridas familias, queridos colegas? Espero realmente que estén muy bien, disfrutando en familia, gozando de buena salud, compartiendo momentos agradables a pesar de la situación que estamos atravesando. Doy gracias a Dios nuevamente por este espacio que nos brinda y que lo tenemos que aprovechar, ¿verdad? Tenemos el compromiso asumido de aprovechar este espacio. Entonces, recordemos también que es sumamente importante seguir el protocolo de bioseguridad, utilizar el tapabocas, lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, utilizar el alcohol en gel, desinfectar cada lugar por donde estemos transitando. Y les invito a que se dispongan ya en un lugar bastante apropiado para que podamos iniciar nuestra clase, teniendo ya a mano sus cuadernillos, teniendo los materiales necesarios. Siempre es importante tener, cuando se trata del área de historia y geografía, al menos un mapa mundi, un mapa del Paraguay, para ir ubicando algunos lugares que nos ayude a comprender mejor eso que de lo que estamos hablando. También un diccionario. Y lo más importante de todos, lo más importante, actitud positiva. Pensar y decir, decretar luego. Este es mi momento en que voy a aprender algo nuevo. Voy a aprovechar este espacio porque yo quiero ser mejor cada día más. Porque yo quiero ser libre y la ignorancia, que es lo que hace, nos ata. Entonces, ñañija a ñane aranduve cada día. Y con esa actitud, entonces, nos disponemos a leer de qué trata la clase del día de hoy. Y tenemos como unidad temática procesos históricos relevantes de la realidad paraguaya y americana, ¿no? La capacidad indaga la situación vivida en el Paraguay durante los años 1844 a 1862. El tema, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la presidencia de Francisco Solano López. Los indicadores, conoce la forma de acceder al gobierno de Francisco Solano López, analiza los antecedentes de la guerra contra la Triple Alianza, conoce los hechos de algunas batallas de trascendencia durante el conflicto armado. Y bien, tenemos allí la imagen de quién fue Francisco Solano López Carrillo. Vamos a hacer nuestra línea del tiempo imaginario. Estuvimos después de la independencia en 1811. Muy bien, se empezaron a crear los primeros y nuevos gobiernos del Paraguay. El Paraguay independiente. Y hablamos de Gaspar Rodríguez de Francia, un dictador que ayudó mucho económicamente en su sistema de gobierno. Sabemos que ayudó mucho económicamente al progreso del país. Después hablamos de Carlos Antonio López. ¿Qué hizo Carlos Antonio López? Él cambió algunas formas de gobierno que tuvo el anterior mandatario. Y ahora hablamos de Francisco Solano López Carrillo. ¿Quién era este señor? Era nada más y nada menos que el hijo de don Carlos Antonio López. Como dice nuestro cuadernillo, Francisco Solano López Carrillo. Vamos a leer esa parte. Y tenemos ahí la imagen de él. Él había nacido en Asunción el 24 de julio de 1827 y falleció en Cerro Corá durante una batalla el 1 de marzo de 1870. Por eso es que recordamos aquel 1 de marzo como Día de los Héroes, en conmemoración u homenaje a él. Este homenaje se había decretado durante el gobierno de Rafael Franco. Fue el segundo presidente constitucional de la República del Paraguay entre 1862 y 1870. ¿Quién fue el primer presidente constitucional? Su padre, Carlos Antonio López. Se desempeñó como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, presidente y jefe supremo de la nación paraguaya durante la Guerra de la Triple Alianza. Sucedió como presidente a su padre, Carlos Antonio López, de acuerdo a la Constitución de 1844, electo por el Congreso Nacional como presidente de la República por un periodo de 10 años. Continuó el trabajo de modernización llevado a cabo por sus predecesores. O sea que el trabajo que hicieron los anteriores mandatarios, él continuó. extendiendo las líneas del telégrafo, instalando una segunda fundición de hierro en cada coupé, al mando del ingeniero estadounidense Charles Thompson, llevando la línea férrea paraguaya hasta Villarrica. Bájese la línea férrea, la línea del ferrocarril. El ferrocarril llegaba ya hasta, podía llegar hasta Villarrica. Mejoró los astilleros y las armerías. Ordenó que expertos ingleses de Inglaterra, quiere decir eso, realicen una carta mineralográfica del Paraguay y mandó importar desde Liverpool en 1864 maquinaria especializada para hilandería e industria textil. Continuó con la política nacionalista de los anteriores gobiernos, pero decidió tomar una posición internacional más preponderante. El comercio paraguayo, aunque aún pequeño, se había acrecentado notoriamente y era fundamental para su administración mantener el ritmo de la actividad económica fluvial. Para ello, condición imprescindible era la manutención del llamado equilibrio del Río de la Plata. Varias fueron las causas que condujeron a la guerra. Recuerdan que hubo una guerra, la más injusta y la más sangrienta recordada por la historia, que fue la guerra contra la Triple Alianza. Más adelante vamos a profundizar ese tema. Las causas que estábamos diciendo que condujeron a la guerra contra la Triple Alianza fueron, por ejemplo, la ambición de los países vecinos, que deseaban apoderarse de territorios de legítima pertenencia paraguaya. Más palañan de países vecinos. Hablamos de Argentina, de Brasil y de Uruguay. Entonces, esos eran algunas de las causas fuertes por las cuales se originó aquella guerra. Sin embargo, los conflictos en la zona pusieron en peligro la citada condición. Solano López percibió que en la invasión del general Venancio Flores, colorado y abiertamente hostil al Paraguay, se hallaban intereses de Buenos Aires y el Imperio del Brasil. Consideró además que esta actitud era una agresión hacia el Paraguay y un paso previo para intentar un ataque contra su país. Antecedentes y causas de la guerra contra la Triple Alianza. Argentina deseaba negociar el reconocimiento de la independencia nacional, pretendiendo todo el Chaco. Conocemos todo el Chaco, vamos a visualizar nuestro mapa de nuestro territorio paraguayo y la región occidental o Chaco, dice luego. Toda esa región extensa, y en aquel entonces era más grande ese territorio. Eso es lo que querían los argentinos. Mientras que Brasil quería los territorios al este del río Paraguay. ¿Cuál es el río Paraguay en nuestro mapa? El que cruza de norte a sur nuestro país. Divide en la mitad a nuestro país. También que pretendía el norte del APA y este de las cordilleras. Finalmente, la incalificable conducta del general uruguayo Venancio Flores, que por diversas ambiciones se convirtió en instrumento de la Argentina y del Brasil, transformando un enemigo al Uruguay, generando así la guerra contra la Triple Alianza. Es un poco complicado entender, pero si leemos bien el material, si volvemos a leer bien y si también utilizamos algunos textos, libros que tenemos de años anteriores en donde se encuentra esta parte tan importante en nuestra historia, ustedes pueden profundizar y van a entender mejor. Ahora hablemos de la cuestión de límites. Antes de que falleciera don Carlos, el papá de Francisco, ya habían vencido los plazos de los acuerdos internacionales sobre las cuestiones de límite. Y esos tratados, esos acuerdos tenían nombres, ¿verdad? Uno era el Tratado Verges Paranos con el Brasil, el Tratado Vázquez Guido con la Argentina, firmado en 1856. En el Brasil dominaba el liberalismo, que actuaba duramente contra el régimen político imperante en el Paraguay y que pretendía seguir penetrando en el territorio situado en el noreste paraguayo. Las relaciones con la Argentina se trató de solucionar a través de la venida del doctor José Mármol al Paraguay, pero el diplomático argentino alegó que, como casi toda la documentación se hallaba en Buenos Aires, el gobierno paraguayo debía enviar a sus delegados a esa ciudad a tratar la cuestión de límites. Francisco Solano López, ¿qué hizo? No respondió a esa propuesta. El problema no resuelto de límites alteraba las relaciones del Paraguay con ambos estados, con Argentina y con Brasil. Y fue una de las causas también que condujeron a la guerra. Leemos como título La doctrina del equilibrio. Don Carlos Antonio López tenía una política reservada en cuanto a las cuestiones de límites, ya que evitó participar en los asuntos del Río de la Plata, fiel a la doctrina de la no intervención. O sea que él se mantenía al límite, neutral. Sin embargo, su hijo Solano López, que ya es de otra época, espíritu intrépido, joven, dio un giro a esta situación. Creyó que llegó el momento de participar en dichos asuntos, pues según él, esto afectaría los intereses económicos y políticos del Paraguay. Esto implicaba una doble tarea. Primero, solucionar los pleitos territoriales y mantener el equilibrio de las fuerzas entre los vecinos, el Brasil y la Argentina. Solano López opinaba que si se alteraba la paz en uno de estos países o si ambos se aliaban, la independencia paraguaya estaría en peligro y su avance económico se truncaría. Inconvenientes entre el Uruguay y el Brasil. Bajo el gobierno del Partido Colorado se había establecido en el norte del Uruguay empresas agropecuarias de terratenientes brasileros. Al subir el Partido Blanco al poder, los brasileños fueron despojados de sus bienes y expulsados del territorio uruguayo. En consecuencia, en 1864 el imperio exigió sanciones a los funcionarios uruguayos que habían maltratado a sus ciudadanos, demandando indemnizaciones para los mismos, con la amenaza de una intervención armada en caso del rechazo por parte de los blancos. En resumen, cuando estaba al mando el Partido Colorado en el país Uruguay, allí tenían grandes empresas ciudadanos brasileros gente con muchísimo dinero. Después sube el Partido Blanco al poder en el Uruguay, ¿y qué pasa? Ellos le expulsan a estos brasileros, y los brasileros, por supuesto, enojados, le piden una indemnización. Páguenle, porque le sacaron de allí, paguen los gastos, los perjuicios. Si ustedes no pagan eso, va a haber una intervención armada. Entonces era una amenaza bastante seria. Ante esta situación, una nueva misión diplomática uruguaya a cargo del doctor Antonio Vázquez llegó al Paraguay denunciando las advertencias del imperio. Después tenemos como título apoyo del Paraguay al gobierno blanco. Bueno, estamos entendiendo el conflicto que hubo. Ambaoye por Paraguay, ojo, o apoyar al Partido Blanco, al partido que le expulsó a estos brasileros. El 4 de agosto de 1864, Saravia dio un plazo de 6 días al presidente Aguirre para el cumplimiento de las exigencias brasileñas. Aguirre era en aquel entonces el presidente de Uruguay. Amenazó con la entrada de tropas imperiales en caso de que éstas fuesen denegadas. El gobierno blanco rechazó el ultimátum, con la seguridad que contaría con el respaldo paraguayo. En efecto, Francisco Solano López envió una nota al ministro del Brasil, Viana de Lima, el 30 de agosto de ese año, protestando contra cualquier intervención armada en territorio uruguayo, pues se atentaría contra el equilibrio de los estados del Río de la Plata, y el Paraguay recurriría a la guerra si Brasil no atendía su advertencia. Invasión del territorio uruguayo por tropas brasileñas. El 12 de octubre, el general brasileño José Luis Mena Barreto se apoderó de la ciudad de Melo, en el Uruguay. Entre el 9 y 10 de noviembre, Francisco Solano López recibió la noticia de la efectiva ocupación militar del Uruguay y ordenó el 11 de noviembre de 1864 la captura del Marqués de Olinda. Al día siguiente, el vapor paraguayo Tacuarí apresó al navío brasileño que subía por el río Paraguay, llevando a bordo al coronel Federico Carneiro de Campos, quien fue hecho prisionero. Con esta situación, la guerra abierta había comenzado. Leemos brevemente también de qué se trató el tratado secreto de la Triple Alianza. El 1 de mayo de 1865, Rufino de Elizalde, quien era ministro argentino de Relaciones Exteriores, Octaviano de Almeida Rosa y Carlos de Castro, representante de Brasil y Uruguay respectivamente, signaron el llamado Tratado de la Triple Alianza. Se puntualizaba allí que la guerra sería dirigida contra el gobierno y no contra el pueblo paraguayo, simple participante en los hechos, y que se respetaría la integridad del Paraguay. Sin embargo, el tratado establecía ventajas territoriales para los estados firmados. Más dice el tratado secreto, Cañi Jape, Oñi Reunijicue, y ellos fijaron que la guerra era contra el gobierno, o sea, era contra Francisco Solano López, no contra el pueblo. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver en la siguiente clase cómo se sucedió esta terrible guerra contra la Triple Alianza, o en clases posteriores. Leemos las actividades para desarrollar. De esta manera vamos a fijar un poco más lo aprendido el día de hoy. Dice, contesta. Número 1, ¿quién fue Francisco Solano López? Número 2, ¿cuáles fueron algunas obras de gobierno? Número 3, ¿cómo estaba el gobierno en esa época y qué precisaba para consolidarse? Número 4, ¿en qué consistía la política de equilibrio que propuso Solano López? ¿Cuál era la situación interna en esa época en el Uruguay? Cito, dice el siguiente ejercicio, principales obras de gobierno del mariscal Francisco Solano López. Países que pelearon contra el Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. En el último dice, realizo un resumen de los antecedentes de la guerra de la Triple Alianza. Escribir en forma muy breve y puntual cuáles fueron los antecedentes. Para ello, para que vuelvan a recordar, pueden ir leyendo nuevamente su información y van completando. Una de las que había los países vecinos ambicionaban los territorios de nuestro país. Esa era una de las uno de los antecedentes. Y después había la cuestión de límites, y así van a ir leyendo. De esta manera estuvimos haciendo un estudio acerca del gobierno de Francisco Solano López. Sabemos que era una persona muy joven, pero con mucho talento. Era una persona muy preparada, una persona que se fue a estudiar en otro país. Es lo que estamos leyendo sobre él, ¿verdad? Una persona muy decidida. Y a lo mejor, entre aciertos y errores, ¿verdad? Condujo el país de una manera que según él habrá estado bien. Pero sabemos que nada justifica una guerra, nunca. Llegar hasta un derramamiento de sangre, nada justifica. Siempre hay que fomentar la paz. Como ya repetí varias veces, tenemos después el tema de en donde vamos a detallar más lo que fue la guerra contra la Triple Alianza. Hoy estuvimos conversando solamente los antecedentes y las causas, porque esta guerra fue terrible. Todo lo que hasta este momento estuvimos hablando durante los gobiernos anteriores, de todo el progreso que tuvo nuestro país y que en aquel entonces era la envidia de la región, todo eso se derrumbó, cayó, y en muchísimos años empezó a levantarse otra vez, desde las cenizas, como dicen varios libros. Y creo que hasta ahora no hemos logrado lo que en aquella época, el desarrollo que en aquella época hubo. Y de esta manera entonces cerramos nuestra clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, gracias por asumir ese compromiso, esa responsabilidad que tienen como estudiante, y nos volveremos a reencontrar en una siguiente clase radial, Dios mediante.
hemos difundido el segmento de clase radial de la escolar básica.
Octavo grado.
Ñaño Moarandú, Radio Rupibé. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.